lo bestia.
Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que ya no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y metal. En definitiva, este es un podcast hecho
a lo bestia.
Bien, gente, un gran saludo para cada quien que escucha este podcast llamado A lo Bestia. Hoy con un episodio muy sucinto, es un episodio muy musical y queremos otra vez darle rienda suelta a un poco lo que nos gusta. Y hoy nos volvemos otra vez aquí a la tierrita. Hoy nuestro episodio será rock colombiano de los últimos 20 años, ¿cierto? Creo que en varios de nuestros episodios hemos abordado el asunto de los clásicos y como estos hitos que de alguna manera encauzaron lo que fue el rock nacional. Hoy no vamos a hacer un ejercicio historiográfico de qué ha pasado con el rock colombiano en los últimos 20 años. Simplemente vamos a hablar de algunas bandas que nos han cautivado por X o Y motivo. Y vamos a hablar también de forma muy, muy concreta de por qué esas bandas podrían considerarse como algo importante para la historia del rock colombiano, no solo porque sean colombianas, o sea, el hecho per se, ¿no? Sino que en su propuesta, que en sus líricas, que desde luego consideremos también su parte visual, con los videos de pronto le están metiendo el trabajo distinto. Bueno, vamos a tratar de exaltar desde lo que cada quien le gusta, desde lo que cada quien siente, algo de estas bandas que vamos a presentar el día de hoy. Entonces le doy la bienvenida hoy a mis tres fieles jinetes del apocalipsis para el día de hoy. Entonces, antes de arrancar nuestro episodio, pues uno que otro saludito por ahí de quienes nos escuchan, o para quienes nos escuchan más bien.
Dar un like es muy breve, así que gracias a todos los que nos escuchan y hacen like en las publicaciones. Sin embargo, en esta ocasión vamos a saludar a quienes nos escribieron, ¿vale? Entonces vamos a saludar a Daniel Andrés, no tiene apellido, pero es parcero de Camilo, que vive en Costa Rica.
Mogollón.
Mogollón, ok. Que nos puso un comentario bastante gracioso, que creo que todos nos reímos, y es sobre el episodio, la primera parte de Metal y Emociones. De esos que moderó Dani, donde dijo, salí a correr y a ponerme al día con la playlist. 6 o 7 canciones después me salió esta perla. Y la perla es una canción que se llama El listón de tu pelo de Los Ángeles Azules. Imagínense esa perla, correcto.
Así de sensibles estábamos ese día.
Sí, demasiado sentimiento en un capítulo, dice. Y un saludo a Miguel Gómez, que también nos escribió por ahí en la segunda parte de ese episodio. Y voy a mandar un saludo que uno nunca ve esto, pues excusas con nuestros oyentes, pero tenemos unos comentarios en Apple Podcast, en la aplicación. Primero uno de marzo, voy a leer un comentario del 11 de marzo, que es de Chaos Oscar, no sé quién sea, pero pues saludos a Chaos Oscar, de pronto es Oscar Quinche, tal vez. Parceros, una chimba como estos manes, aunque dice estos mames, pero pues no. Como estos manes abordan desde el metal muchas historias, son mi podcast favorito, saludos. Y otro que sí es del 16 de junio de Johnny Guti. Muy buen podcast, las temáticas son muy buenas y el modo de abordarlas es genial. Muchos aprendizajes y ante todo, excelente música. Muchas gracias por este escape rock y metal forever. Y entonces saludes ahí Apple Podcast, que es la aplicación que más se usa, ¿no? Para escuchar nuestro podcast según las estadísticas.
¿No es Spotify? A todos.
Sí, Spotify.
Ah, bueno, Spotify. Sí, perdón. La segunda. Sí, sí.
Segundo es Apple.
La segunda es Apple Podcast.
Según el último informe, ¿no? Según las estadísticas, Apple Podcast es el número 2. Bueno, luego de todos esos saludos, igual todas las personas que nos dan like también, muchas gracias a cada uno de estas personas que nos escuchan. Seba se armó con la guitarra, ahora sí la sonora.
Con la guitarra de
bueno, y a los que no nos dan likes, pero también nos escuchan, gracias también, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, sí.
Claro que sí, siempre.
Un gran agradecimiento y saludo a todas las personas que interactúan en redes sociales o que nos escuchan y no dejan allí su marca en redes sociales, pero dejan su marca en Simplecast y muchas gracias por todo eso. Entonces, luego de esta sección de saludos y cosas varias, pues sin mayores preámbulos arranquemos con nuestro tema ya como tal, pero quisiera hacerles una pregunta a cada uno antes de presentar la música del día de hoy, y es, ¿Qué es el rock colombiano para cada uno de ustedes? De alguna manera muy, muy concreta, muy sencilla. O sea, ¿o por qué el rock colombiano para ustedes? Y lo digo porque he conocido mucha gente que adora el rock y el metal, pero nada nacional. O sea, todo europeo, americano, pero lo local, poco nada, ¿sí? Entonces, para ustedes, ¿qué es ese el rock colombiano? ¿Por qué el rock colombiano para ustedes?
Yo el rock colombiano sí lo he cogido muy, muy por los lados. Confieso que mi paseabilidad por los bares de rock de Bogotá, por lo menos, es más bien escasa. No he visto a muchos. Y sé que es donde más se mueven las bandas, al menos distritales, pues es más fácil conocerlas en estos eventos locales. Yo a eso no le he huido, es que he sido flojo para ir. Entonces no conozco mucho. Lo que pude conocer, pues fue más lo que escuchaba a veces en emisoras que eran Radiónica y Radioactiva. Pero ahí se conoce lo muy caspa. De hecho, cuando estuve buscando bandas para este episodio, me empecé a mirar por The Mills, The Hole Effect, Diamante Eléctrico, Revolver Las Plateado, caspas. Ultra Caspas, y que suenan todas igual, y es un sonido que, al menos a mí en general, no me gusta. Entonces dije, no, pero por ahí no es. Entonces me costó trabajo buscar algo más caleto. Casualmente di con The Black, la digo una vez, di con The Black Cat Bone, pero entonces sí me gustó más de ese estilo. Porque ¿qué es lo otro de rock nacional? Lo también ultra caspa, pero que suena más chévere, como 1280 Almas, Aterciopelados, entre otros.
Que no aplica aquí, porque como ven en el título del episodio, pues son bandas, artistas de los últimos 20 años, quiere decir del 2000 para acá, ¿no? Ya vamos a llegar a los filtros, pero pues por ese lado no aplica, como dice Dani.
Entonces, me parece que la historia del rock colombiano, de lo que yo conozco, es corta de ahí para atrás.
Sí, entonces, así. ¿Por qué el rock colombiano?
Es que para mí es raro, ¿no? Porque a mí me hablan rock y de una, pues, o latinoamericano o colombiano, y yo de una rock en español, ¿sí o qué? Pero rock en español no volvió a salir como desde finales de los 90, güey. Como que hubo ahí una ruptura con lo que se denominaba rock en español. Y ahí en adelante, tanto yo, o sea, yo le perdí el rastro a todo lo que era rock, todo lo que fue el 2000, no escuché nada de rock, sino que vine a reconectar, fue ya como desde el 2010 en adelante, y ya pues las propuestas, que sí hay varias, hay muchas, y las que más me llaman la atención son más como fusiones, ¿no? Fusiones con, algunas con gypsy jazz, otras con mucho blues, y algunas por la otra corriente electrónica. Entonces digamos que sí, siempre ha habido una movida rockera acá fuerte, toca escarbar un poquito. También me encuentro con algo gracioso, es que hay muchos metaleros que se cansan de metal y pues arman su bandita de rock. Eso pasa mucho. Pero no, rock sigue vivo.
Hay uno que parece que atraviesa varias bandas de las que vamos a mencionar hoy, que le pasó tal vez parecido.
Su merced, ¿por qué el rock colombiano?
Yo iba a hacer un comentario y es, Camilo hizo una pregunta y es un comentario más bien, que usted conoce a mucha gente que es re rockera y re metalera, pero todo extranjero y no nacional. Entonces yo tengo un comentario y una apreciación y es a la gente que lo toma muy, como muy por encima tal vez, o sea que sí le gusta, pero ven las cosas como muy por encima y menosprecian lo nacional. Entonces les es muy difícil el rock. Uno lo obtiene la primera vez que lo escucha en inglés, porque pues el rock nació en inglés. Entonces les es muy difícil escuchar rock en español y metal en español aún más. Y yo tengo incluso amigos que son de ese corte y conocen muy poco de aquí. Y como le pasa a Dani, si no salen a, digamos que a bares o a toques, o no están como en la cena, si no tienen amigos artistas, si no tienen amigos músicos, pues no van a los bares y no conocen bandas. Y si no salen en las emisoras que decía Dani, pues no se dan a conocer. En ese caso, es más fácil, creo yo, encontrar información, como nos ha pasado muchas veces aquí cuando hablamos de diferentes temas, de bandas del exterior. Entonces se cierran y uno simplemente cuando se cierra, pues se cerró y piensa que aquí no hay o que se está haciendo, pero que no es tan bueno, o solo escucha lo que ponen las emisoras. ¿Y qué es lo más famoso en Colombia ahorita? Pues que no sea reggaetón, incluso ya decayendo, porque eso fue hasta hace unos años, que era la fusión de la cumbia con todo eso. Entonces, no tanto rock, sino pues estamos hablando de bandas como Chucky Town y los de Fuego, Manténlo Prendido Fuego.
Ah, Bomba Estéreo.
Bomba Estéreo. Entonces, esas son las que se movían, por ejemplo, a mediados y a principios de la década pasada, ¿no? Del 2010 en adelante. Sin embargo, hay muchas bandas de rock que para nosotros tal vez es más fácil o no es tan difícil como para otras personas el conocer, el buscar y encontrar, pero por eso creo que se me hace difícil para pues la demás gente apreciarlas. Y para mí, pues, ¿qué significa o qué es o por qué es importante hacer este episodio? Porque primero es lo que se hace aquí, lo que nosotros hacemos, ¿sí? O sea, lo que hace nuestra escena, lo que hacen nuestros amigos, lo que hacen nuestros conocidos, los artistas locales, nacionales y demás, porque tiene un sonido muy particular también y porque hay muy buenas producciones de muy buen nivel. Por eso yo siempre he ido también como de la mano con las quejas de Sebas, de que se queja, valga la redundancia, de proyectos, bien sean de metal o de rock, que no son muy buenos, porque aquí hay proyectos, artistas y gente de mucho talento y muy buenas producciones, porque hay la capacidad tanto técnica como humana para hacerlos. Entonces vale la pena resaltar eso para las personas precisamente que no salen tanto o no les gusta buscar tanto, pero sin embargo sí están abiertos y dispuestos a conocer esto. Y cabe resaltar que no es un episodio como, no, es que necesitábamos un episodio de rock en español, pues porque la gente no le pone atención. Por ser
políticamente correctos,
¿no? Sí, por políticamente correcto o por hacerles un favor, ¿sí? O sea, no le estamos haciendo un favor a las artistas que vamos a proponer aquí. Simplemente yo creo que todos, en todos los episodios, lo que hemos recomendado es porque realmente nos gusta y es una recomendación personal de cada uno y en general grupal de Lo Bestia. Entonces, no es un favor, sino un reconocimiento al trabajo, al buen trabajo que están haciendo.
Pero ahorita me estaba acordando de, porque dije, yo en el 2000 no me acuerdo mucho de rock. Y lo que pasa es que ya me acuerdo qué fue lo que pasó en el 2000. En 2000 fue el boom del tropipop, weón.
Claro.
Yo creo que eso casi mata al rock en español acá en Colombia, al menos.
Pero es en Colombia.
Todas las bandas estaban haciendo eso y yo creo que eso fue un golpe muy bajo al rock.
Los que hacían algo de rockcito y no estaban pegando mucho trataron de irse por el tropipop, un rock más tropipopero, y pues ahí también fallecieron.
Pero de las cosas paradójicas en ese tema, dice uno paradójico, yo sé que para los que estamos aquí en Colombia, o que nos escuchan que están en Colombia, lo que voy a decir es de conocimiento público. De pronto las personas que están por fuera y que quizás tengan referencia de este cantante, de pronto no saben esta parte de la historia, pero en ese boom del tropipop, por ejemplo, Fonseca fue uno de esos tantos músicos que venía de la vertiente del metal y el rock pesado. Por ejemplo.
Yo no sabía que Fonseca era rockero y metalero.
Uh-huh. Sí.
¿De qué banda o qué?
No sé, creo que la banda del man no tuvo tanto renombre, pero sí se movió, o sea, como músico básicamente que nace o se germina, si se quiere más bien término, en una banda de metal, de rock pesado, y después pues, ve las posibilidades de hacer otro tipo de música y bueno, eso ya es otra historia. Pero pues ahí estaría, le justificaría lo que acaba de decir de Sebas, del boom del tropipop atrajo muchos otros artistas y tuvieron posibilidades y se encaminaron con eso. Y el rock de alguna manera, incluso para las bandas mainstream de la época, por ejemplo, hablemos de Aterciopelados, que quizás era la banda más vigente para ese momento, que sonaba en radio comercial, me refiero, fue muy difícil sostenerse y de alguna manera que se oyera a la par de estos artistas. De hecho, fue la época en que en realidad Aterciopelados abrió camino por otros rumbos, justamente porque aquí el ambiente estaba, era saturadísimo de esta vaina en la radio comercial, y pues como bien sabemos aquí, aparte de dos o tres emisoras que sonaban rock, y de las cuales sonaba una o dos canciones de rock colombiano al día, pues no había mayor expectativa frente al asunto. Entonces, de alguna manera, quizás lo que dice Sebas tiene mucha razón de cómo había en realidad otros intereses. Aunque yo diría que no ha cambiado mucho el asunto de ese momento a hoy, ¿sabe? Incluso hoy día, teniendo emisoras rock, y en línea que presentaba Manuel, de todas maneras, las agrupaciones colombianas siguen estando muy al margen de muchos espacios, de muchos escenarios, donde en realidad la capacidad de difundir su música no es tan fácil. Y que de alguna manera la radio sigue siendo un fuerte elemento de influencia, por lo menos en nuestro país. Entonces, la posibilidad de sonar en radio siempre va a dar algunas ventajas. De pronto, pues, Daniel mencionaba un montón de bandas que son las pocas que tienen cierta circulación radial. No necesariamente son del gusto de mucha gente, pero son las bandas que tienen ese acceso a los medios y de alguna manera.
De pronto de mucho metalero, porque de mucha gente sí.
Pues no sé, lo que pasa es que yo, por ejemplo, para este episodio, pues, como no quería volver a lo historiográfico, estaba pues leyendo cosas de historia, pues lo que se consideran los hitos del rock colombiano. Y de alguna manera, de los 90 hacia atrás hay un montón de hitos, pero de los 90 hacia adelante, básicamente que el hito se queda únicamente enfrascado en Rock al Parque y los, digamos que los festivales, por ejemplo, tipo Altavoz, tipo Grita en Manizales.
Eso le iba a decir, que el otro gran escenario son los festivales importantes donde se hacen convocatorias locales. Esa es de pronto la otra gran oportunidad de más o menos darse a conocer, porque igual si no asiste tanta gente y no logran sonar en otros medios, pues sonar en Rock al Parque o en Altavoz o en alguno de estos tampoco garantiza gran cosa.
Yo, por ejemplo, exalto de esos últimos eventos que de pronto esté construyendo, esté aportándole significativamente a la historia como tal de rock colombiano, quizás es esto que llaman Día de Rock Colombiano, que ya este año iban a ser la segunda, tercera edición. Y bueno, yo tengo mis diferencias porque hay un conjunto de cosas, digamos que las bandas comerciales, digámoslo así, del país, bandas que ya tienen un reconocimiento, una difusión, entonces como que sería bacano en realidad, yo siempre añoro esto y es lo que fue el Rock al Parque de los 90, que era un escenario en realidad donde uno iba a conocer bandas, iba a conocer música, entonces creo que este festival, digamos, le rescato eso, que trata de recoger un poco lo que hay en este momento en el rock colombiano vigente y pues ponerlo allí a sonar, por lo menos que así sea mientras le hacen publicidad al evento, pero pues por lo menos suenen en una emisora de radio, ya creo que es un pequeño paso en la historia del rock colombiano. Vámonos pues con esto de nuestras propuestas hoy para arrancar. Como siempre decimos, esto es parte de nuestro gusto, aquí no le estamos haciendo publicidad a nadie, son bandas que nos llaman la atención y queremos compartirlas, por eso los filtros pues para este episodio fueron esencialmente bandas de los últimos 20 años. Yo pues personalmente soy soy un creyente, digámoslo así, por fea que suena esa palabra del rock colombiano, del metal colombiano. Creo que aquí hay muchas cosas muy interesantes que valen la pena conocer, que valen la pena escuchar. A pesar de que a veces las bandas aquí son tan fugaces, sacan un disco y se disuelven, pero hay muchas que han dejado, yo creo que unos muy buenos trabajos. Y de todas formas, se nos escapan muchas bandas también de este episodio y simplemente es un pequeño intento de los cuatro por hablar un poco de rock colombiano. Entonces, nuestros filtros fueron muy sencillos, digo yo. Bandas de los últimos 20 años, es decir, que su primer disco haya sido producido, haya sido pensado del año 2000 en adelante. No importa que hayan sacado un solo disco y se hayan disuelto, pero que hayan hecho su trabajo. Y cualquier género, y pues yo sí coloqué internamente que me llamara la atención, que me gustara, sí, pues justamente porque sé que hay muchas bandas que se mueven dentro del mainstream colombiano, pero no necesariamente son de mi gusto, porque es lo que creo, es que por debajo de eso hay muy, muy, muy buenas bandas trabajando y haciendo cosas, o bandas que han hecho cosas que vale la pena tener curación. Entonces aquí vamos a tener, digamos que un espectro no muy amplio, pero sí vamos a ver cositas muy particulares dentro de las bandas propuestas para el episodio de hoy. Desde luego no hay nada de metal, yo creo que eso será para otro episodio, pero pues queríamos mirar, a veces, recuerden que esto es un podcast de rock y de metal, hacía rato se nos olvida y se nos embolata el rock, pero pues queremos traerlo a
colación. Ahí está presente, siempre aparece por ahí.
Exacto, entonces, sin más preámbulos, pues arranquemos con nuestra primera banda que nos va a definir un poco el segmento de esta primera parte de nuestro episodio, que son, yo lo tomé así, y es como bandas que retoman sonidos, pero lo hacen actual, y lo hacen con un sello de alguna manera muy colombiano. Entonces, mi estimado Daniel, preséntenos su primera banda del día de hoy.
Gracias, Camilo. En realidad, con el pasar de los episodios, nos ha quedado bastante claro que usted es ultra fan creyente de la producción colombiana, tanto de rock como de metal, entonces en realidad se estaba demorando en proponer este episodio. Lo chévere que lo hizo, esto es bien interesante. Entonces, mi primera banda se llama The Black Cat Bone, que tal vez hubiera alcanzado a caer un poco dentro de lo caspa y tuvieron un momento de fama bien, bien famosos. Pero
sí, pues, sí, si estuviéramos grabando esto hace unos 13 años, 10 años.
Baneado por caspa, sí. Pero se han perdido bastante estos muchachos. Pues The Black Cat Bone arrancó, sus orígenes fueron desde el año 95, cuando Mauricio Leguízamo y Carlos Reyes se conocieron siendo estudiantes en la Universidad de los Andes, y participaron en una banda que llamaba Blutsauger o Blutsauger, no sé bien cuál será la pronunciación. Pues en ese momento Carlos Reyes entró a Agony y se fue de gira, entonces pues Mauricio Leguizamo se quedó solito. En el 99 se disolvió Blutsauger y Leguizamo formó una banda que se llamó Blue Soul, que fue lo que después se conformó como Black Cat Bone. En el 2001, en el 99 Agony se radicó en Los Ángeles, entonces Carlos Reyes se quedó y se fue a hacer otras cosas. En 2001, Leguizamo conformó ya Black Cat Bone, que después se conocería como The Black Cat Bone o TBSB, por su sigla, junto con Héctor Galvez, Andrés García. Al rato volvió Reyes. Y en 2002 conocieron a Juan David Bernal, que reemplazó a Héctor Galvez. Entonces ellos empezaron ya con esta banda fue que se empezaron a conformar como una banda de rock blues. Y son un sonido bien bluesero, tal vez era lo que mencionaba Camilo. Tienen un sello bien blues, pero bien actualizadito. Al 2000 por lo menos, porque eso fue hace ya casi 20 años. Ellos en esa época, por el 2003-2004, fue que estuvieron presentándose en un montón de sitios bogotanos y ahí los conocí yo. En 2004 los conocí en un festival de blues y jazz de la Libélula Dorada. Yo todavía estaba como estudiante en el colegio. Estaba en décimo. En esa época yo lo que más escuchaba era Led Zeppelin, Deep Purple, Jethro Tull.
¿Le encajaba apenas?
Claro, entonces fui a conocer a estos y dije, marica, son la verga, sí que me gustaron ese día. Y en la Libélula Dorada, que es un, para los que no lo conocen, es un teatro relativamente chiquito, especializado en espectáculos de títeres, pero pues se puede hacer un concierto súper personal. Entonces eso fue una maravilla. ¿Qué pasó en este concierto? Este señor Leguizamo, yo no sé si era que todavía le costaba trabajo tocar la guitarra, cantar y meterle sabor al asunto, entonces parecía una estatua tocando y cantando, y a algunos de los asistentes les empezó a incomodar eso un poco, y hubo un hijo de puta que se salió al escenario con una armónica y casi que sacó a Leguizamo de una patada y empezó a tocar ahí. Lo miraron un rato y fue como, venga hermano, ya estuvo bien, respete. Y sí le dijo como, es que usted está muy tieso, usted no siente el rock, le gritaba a Leguizamo. Sí fue bien, bien inusual, pero yo creo que eso le tuvo que haber calado a Leguizamo en ese momento. Él pues agradeció que quisieran participar y que el escenario pues estaba abierto a todo el mundo, pero por favor, con respeto, porque el man también fue bastante grosero. Pero en general, ese concierto estuvo la verga. En 2004, entonces, ya estaban promocionando tal vez su primer sencillo. Ese día del concierto en la Libélula Dorada, ya repartieron CDs quemados, escritos, marcados con Sharpie, con sus primeras canciones. Que el demo, que quien lo quiere, que nos apoyen. 5 lucas, yo en ese momento estaba pelado, tanto de edad como económicamente, entonces pues no compré el disco, pero sí hubiera aguantado. Por esa época entonces ya grabaron su primer sencillo, que es la canción que propuse yo hoy, se llama Here Today, Gone Tomorrow. Ellos en 2005 sacaron su primer disco que se llamó Black Cat Bone, el baterista sí lo fueron cambiando todo el tiempo, parece que tenían un baterista por ensayo, y bueno, Carlos Reyes eventualmente también se separó de la banda hasta que llegaron a la banda que está hoy, que son Mauricio Leguizamo, Luis Fernando García y Andrés Garzón. Después de ese primer disco pegaron un montón en radio y se presentaron tal vez 2 veces en Rock al Parque. En Rock al Parque los volví a ver porque dije, quiero seguirle la pista a esta banda, esta es una buena banda de rock que sí me gusta. Estuvieron chéveres en Rock al Parque, pero luego se perdieron un montón. Yo en algún momento, tal vez como en 2009, dije, ¿qué habrá pasado con Black Cat Bone? Ya no suenan, ya no existen. En ese 2009 estaban preparando su segundo disco que se llama Coma, pero desde ese disco de 2010, pues se ha sabido poco de ellos. La última vez que los vi fue en el concierto de Deep Purple, porque ellos fueron el show telonero. Yo la verdad es que no me acordaba de eso, pero ahorita buscando en el canal de YouTube de The Black Cat Bone, el último video que montaron hace un año fue ese concierto en el Coliseo Cubierto del Campín, donde le abrieron a Deep Purple.
Que valga el hush hush, de hecho, básicamente que reformaron la banda, o sea, retomaron más bien la banda para ese evento.
Ese día tocó Carlos Reyes porque ¿sí? Luis Fernando Fratello García no estaba en el país. Pero pues Carlos Reyes era Black Cat Bone fundador, entonces pues no. Solo cariño con él. Ahí estuvo ese día. La chimba, igual, estuvo una chimba ese día en el concierto de Deep Purple. Yo sí escuchaba canciones, yo conozco todo eso, qué chimba volver a ver a estos manes.
Con ese par de trabajos de Black Cat Bone, ellos de hecho se hicieron más famosos por los videos que hicieron. De hecho, un cover fue lo que los
impulsó. Ah, sí, 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 iba a mencionar un cover porque ellos en ese disco Black Cat Bone del 2005 sacaron un cover de un artista muy famoso que se llama McKinley Morganfield, más conocido como Aguas Pantanosas o en inglés Muddy Waters. Muddy Waters y es pues más o menos el papá del Chicago Blues y pues muy famoso en el medio del blues. Ellos hicieron un cover de Got My Mojo Working, que fue tal vez una de las canciones que más los propulsó por su cover tan, tan interesante de esa canción. Pero digamos de la que estamos presentando hoy para la playlist, Here Today, Gone Tomorrow, también hicieron un video que fue totalmente laureado como el mejor video de rock nacional y latinoamericano en esa época, en 2005.
Ahorita cuando decían en esa época decir que hubiésemos baneado a Black Cat Bone por caspa, pero yo recuerdo muchísimo que el comentario generalizado de muchas personas era, o sea, no podían creer que esa banda fuera local, o sea, había tanto prejuicio con el sonido y las bandas locales, que se decía, esa banda no puede ser colombiana, esa banda no suena colombiana, esa banda suena americana, suena de cualquier otro lugar menos colombiano, y de alguna manera ese prejuicio frente a la música local hizo que ellos, o sea, tuvieron un boom bien, bien importante y bien significativo dentro del rock en ese momento. Yo en esa dirección quisiera preguntarle a Daniel, desde su saber como
escaso
oyente de música, no importa, desde su perspectiva uh-huh. como oyente de rock, de metal, ¿por qué Black Cat Bone sería una banda para que uno la tuviese en cuenta como un capítulo del episodio, un capítulo dentro de la historia del metal, del rock colombiano, perdón?
Porque fueron un rescate de un sonido anterior que fue una buena, de verdad, actualización, como la mencionó usted. Este volver el blues un rock mucho más actual les sonó muy bien, o sea, haber llegado a la fama que llegaron en ese ratico con esta propuesta, pues marcó un momento en el rock nacional que yo creo que alcanzaron a coger varias bandas. Del sonido de ellos se desprendieron muchos de los tal vez más caspas ahora, pues ya dijeron, no nos vamos a ir tan blues, pero sí son reminiscentes del sonido de Black Cat Bone algunas de las bandas más actuales. O sea, ellos sí marcaron un punto de donde dijeron, uy, marica, todo el mundo ha escuchado Black Cat Bone. O a todo el mundo le suena, pues.
A mí Black Cat Bone me encanta, por ejemplo, que es una banda que recoge muchas cositas del rock noventero. Yo, por ejemplo, en la voz de...
¿De Leguízamo?
De Leguízamo encuentro muchos elementos de un cantante de una banda de los 90 que se llama Candlebox. Y siento mucho esa presencia allí, ese rock noventero allí, pero con ese blues. O sea, es una mezcla muy, muy bacana. De uh-huh. musiquita muy, muy rica para el oído.
Sí, es sabroso. Ahorita antes de empezar la grabación me puse a escuchar ese concierto en la apertura del de Deep Purple. Ah, es una chimba esas canciones, esa sad song, cómo me hace vacilar.
Sabrosísimo.
Y Shout It Out también, son, sí, me movieron, me devolví como 15 años.
Esperemos que Black Cat Bone de pronto regrese con un nuevo trabajo, de pronto se reactive. Sé de buena fuente que pues obviamente la banda se abrió por otros rumbos, hubo gente que está hoy día en una banda que se llama Seis Peatones, de hecho hay varias cosas por ahí andando, pero sería muy bacano poder tener la posibilidad de escuchar.
De volverlos a ver, a ver con qué salen, sí.
Y en esa misma dirección de música, o sea, ese sonido viejo que se retoma y se le da un nuevo aire, pues también hoy tenemos otra banda muy chévere, yo personalmente no la conocía, si no soy honesto, pero pues también me llamó la atención porque va en esa línea también un tanto blusera, pero pues más bien dejo que sea el señor Benavides quien nos haga la presentación de esta banda.
La sofisticada, endemoniada y siempre adicta Joe and Money, que es una banda de la muy noble y leal ciudad de San Juan de Pasto, claramente. Quiero irme al infierno en busca de luz. Esta es una banda que es de un conocido, pues yo quisiera decirle amigo, pero es que lo conozco nada más. Nos hemos tomado unos tragos por ahí, hemos farreado varias veces. El viejo Joe Days, que es un maestro músico de, sobre todo de los vientos, el saxo y la armónica. Hoy en día tiene otros proyectos, pero pues bueno, él es como el principal ahí. Entonces está el viejo Joe, que toca la armónica, el saxo y la voz. Todos hacen voz en esta banda. Diego Santander, que es el guitarrista y la voz principal como tal. Osvaldo Maya, que toca el bajo y también hace la voz. Y Daniel Urbano, que está en las baterías. En la batería y también canta, ¿no? También hace voces ahí en el disco. Esta banda, obviamente, pues, al ser de Pasto es del círculo de conocidos, de amigos, de artistas, es fácil llegar a ella. Y en realidad la propuse porque tiene un sonido muy bacano. Como decía Cami, retoma el blues, pero le mete su feeling propio. Todo el arte, las letras, todo es como su feeling propio, pero haciendo esa reminiscencia a los orígenes y a la historia de como de la connotación con la que nació el rock, el blues. Pues obviamente el disco se llama, la canción se llama Infierno, cabe aclarar, la canción que estamos recomendando, de su único disco hasta ahora que se llama El Infierno, del 2016. Entonces toda esta temática del infierno, de sexo, drogas, rock and roll, pactos con el demonio, de chica blues, entonces es muy, muy por esa onda. Y el arte del disco, también lo hizo un parcero que se llama Julián Mejía, él hizo el arte del disco, todo, tanto la portada como todo al interior y la fotografía del disco. Es, en cuanto al arte visual, también es un disco del putas. Y la canción, obviamente, yo creo que esta canción pudo haber entrado fácil en el episodio de Rock y Metal para farrear, porque es re farrera. O sea,
es... Perdón, le interrumpo, Manuel. De hecho, esta lista de reproducción, yo creo que yo la postulo a una de las listas más pachangueras que hemos hecho hasta el momento, ¿sabe?
Más que la de farra.
Cuando quisimos hacer la de farra. Bueno, y la propuse por eso y además porque hace poco, en un programa que también tienen unos parceros en YouTube, que es un colectivo que se llama Que Viva la Música Nuestra, que trata de rescatar, en YouTube y en Facebook, que trata de rescatar la música nariñense, hicieron un especial de este disco. Entonces... yo vi la transmisión de ese especial donde invitaron a todos los de la banda. Bueno, Daniel no estuvo ahí, pero el baterista de la banda. Y qué bacano volver a retomar este álbum, esas canciones, y escuchar a ellos, porque fue un programa bastante técnico. Entonces les preguntaron, por ejemplo, dónde grabaron. Este es un álbum completamente autofinanciado, no tienen productora. Se grabó en la ciudad de Pasto, así que por eso también es... adelantándome a su pregunta, por ejemplo la que le hizo a Dani, para mí es importante rescatar este álbum es porque tiene una muy buena producción y todo es una producción que se hizo en Pasto, si bien se masterizó en Chile, creo, Chile o en Estados Unidos, no recuerdo, creo que tuvieron esas dos opciones y algún lado. Entonces ya había un precedente en bandas que habían grabado en la ciudad de Pasto con masterización en el exterior, pero era metal. Esto es como la primera significativa de rock que se hizo, que hizo esa grabación, toda esa producción que también está del putas. Entraron a grabar la voz a las 7 de la mañana, después de toda una noche de farra. Entonces es muy bacano porque querían transmitir esa voz que sale ahí, o sea, ese sentimiento y el mensaje que tienen con la música y las canciones, la transmitieron de esa misma forma. Farrearon toda la noche y a las 7 de la mañana entraron al estudio a grabar las voces. Entonces, obviamente.
Estaba calentando la voz, nada más.
Estaba calentando la voz. Entonces esas historias son muy bacanas también por eso. Y pues porque uno, al conocer al artista que está detrás de estos sonidos y que le cuenten una historia de esas, entonces uno como que también se imagina, puede ponerse en el lugar de estar farreando y ahí, qué bacano. Son historias muy bacanas por eso. Entonces, esta banda no la conocí en vivo. Obviamente, pues llegaron a mí por referencias. Primero escuché la música y después los vine a conocer en vivo. Si bien el disco es del 2016, ellos están activos como desde el 2009, 2010, creo. En todo ese periodo, pues como yo vivía acá en Bogotá, entonces no los había visto. Pero sí se han presentado en escenarios, no solo pues obviamente en Pasto, en Rock Carnaval, en Galeras Rock, sino aquí también en Bogotá. Hacen parte, con esta canción, El Infierno, hacen parte también de un compilado de blues nacional. Y sí, hoy en día, el viejo Joe, por ejemplo, Joe Days tiene, a pesar de que es un artista pues obviamente muy prolífico, en su ambiente y en su género, hoy en día tiene otro proyecto que se llama Búa 2030, que también es un grupo de músicos pastusos. Y ahí les preguntaba si consideran que el rock debería tener guitarra, porque por ejemplo esa formación de esa banda es batería, saxo, bajo y voz, y es muy, yo no sé si la chica que canta ahí, creo que cantaba en Odio Botero, entonces, o algo parecido. Entonces es muy, a veces tiene unos temas muy fritos, pero muy pesados y no tiene guitarra. Entonces es muy bacana esa banda.
¿La grabación tiene guitarra?
No. El nuevo proyecto que estoy hablando de este man.
Ah, ok.
No. Joe Money sí, obviamente tiene guitarra. Eso es, la formación de Joe Money es batería, bajo, guitarra y armónica. Armónica, saxo y voz.
Recomendadísima, muy chévere esa banda, me gustó mucho también. A mí por sí me gusta mucho, yo tengo mis coqueteos ahí con el rock and roll, definitivamente. Siempre me ha gustado mucho, incluso en mi época de radical, mi gusto culposo era el rock and roll, decir que me gustaba Elvis y Chuck Berry. Jerry Lewis era mi gusto culposo de esa época. Pero en esta misma línea antes de continuar, estimadísimo Manuel, su merced, digamos que apuntó un poco a la respuesta, pero me gustaría cogerla aquí más en concreto, y es, o sea, desde su saber, su experiencia como persona que escucha música, ¿cuál sería ese episodio que le aportaría esta banda a la historia del rock colombiano? Joe Money. ¿Cuál sería ese punto que usted dice, es que Joe Money le da esto al rock colombiano?
Tiene, pues aparte de lo mismo que tenía de Black Cat Bone, por ejemplo, que es rescatar ese blues, pero con un sonido más moderno. Eso ya, por ejemplo, lo hace de Black Cat Bone. Particularmente, Joe Money tiene una garra especial. Es una música muy bien producida, pero con mucho sentimiento también. O sea, con mucho mensaje, no sé cómo explicarlo, pero es con mucho mensaje como del alma. Más allá de que la gente se dé cuenta que los artistas de este país no solamente pueden sonar como los del exterior, si es que así no lo creen, y eso ya viene desde hace rato, no es reciente, que pueden sonar mejor que ellos, sino que no solamente es el rock es exterior, nació afuera, pero nosotros aquí lo adaptamos. Entonces es, le meten ese, no sé, esa esencia nuestra, colombiana, de cómo nosotros vemos la farra, de cómo nosotros vemos la música, y con una producción de alta calidad, ahí sí, nada que hacer. Joe Money hoy en día no están disueltos, sino que están como en receso, porque creo que están hablando de nuevas grabaciones. Entonces, pues espero que si ven esto sea un mensaje como para que por ahí se hagan otro álbum reciente. Y con eso se den a mostrar que realmente tienen cabida y van a tener recepción.
En este segmento de sus sonidos viejos traídos a nuestra actualidad, pues la siguiente propuesta, me gustó escucharlas justamente porque es entender que en realidad este asunto del rock colombiano no ha parado en producir buenas propuestas dentro de sonidos ya hechos. Creo que como lo dice alguien por aquí de la escena del metal, dice, a veces el asunto no es, se trata de descubrir que la rueda gira, sino es entender a veces cómo gira de otra manera. Entonces yo creo que esta propuesta que vamos a presentar a continuación, yo creo que estaría enmarcada eso, o sea, no es tanto un sonido nuevo, sino que cómo logra en realidad sonar actual y que tenga algo que la haga colombiana. Entonces Sebas, su merced, denos este estreno aquí, que yo creo que es que en exclusiva, yo creo que ningún medio la ha estrenado hasta ahora.
Es un power trio, son tres personas, y acabaron de lanzar el sencillo. Este sencillo salió el 2 de julio, y ahorita estamos grabando, el día que estamos grabando es 10 de julio, ¿no? Y esta canción salió hace un par de semanas. Bueno, la canción yo llegué porque el baterista de la canción es conocido mío, un parcero, es el viejo David, que saludo si está escuchando. Él se mueve mucho en el circuito del metal, es muy buen baterista. Y pues hace rato venía por redes sociales anunciando su nuevo proyecto, que iba a ser rock, no sé qué. Entonces me llamó la atención, yo como, qué bacano. Y me sorprendí mucho el escuchar lo que escuché, porque me suena a muchas cosas, pero como con reordenado para lo que ellos querían hacer. La banda se llama White Flag, la canción se llama Electricity. Y hablando con ellos me envían una breve descripción de lo que es para ellos White Flag, la banda. Ellos dicen que White Flag es el culto al amor y a la locura, creado por los iluminados Iki, Wariko y Rob Hans, que son los nombres
artísticos
de ellos. Entonces ellos dicen, la inspiración para ese primer sencillo fueron las series de anime, series de ciencia ficción y las mujeres hermosas que nos inspiran día a día. Implementamos un sonido bipolar, suave y pesado a la vez. Entonces, claro, yo leo esto y digo, uy, estos manes están influenciados entonces por anime, supongo que por muchas bandas de J-Rock, que a mí me gusta mucho el J-Rock, el rock japonés. series de ciencia ficción, pues que yo siendo un nerd y un geek, es lo que más me llama la atención.
Esto es para usted, esto es para mí, dijo usted.
Tal cual. Y la estética que ellos manejan en el sencillo es como una estética de como de los años 50, 60, muy chévere, muy bacán, unos colores que no he visto hace mucho tiempo en el rock, un rosa, un fucsia con morado.
Sí, como esos colores, neón de esa época que estaban muy de moda.
Sí, 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 sí.
De esas cafeterías, sino eran como coffee shops donde vendían puras malteadas de
sí.
Estados Unidos y salen ahí, entonces 50.
El Cadillac de fondo, la chica del vestido amplio y aquí con la gomina.
Me llamó también mucho la atención la producción es muy buena. La producción está hecha acá en Colombia y fue masterizado creo que afuera. En Nueva York hicieron la masterización del disco. Le están metiendo las ganas, le están metiendo mucho amor y cariño a su disco, porque este fue el primer sencillo que lanzaron, pero va a ser parte de un disco que ellos dicen que van a lanzar el 6 de noviembre. El disco se va a llamar Emociones, y es Emociones, pero escrito en kanjis japoneses. Entonces, pues me hace mucha ilusión ver esto. Y respondiéndole, no me va a esperar a que me haga la pregunta, Cami, sino que te la respondo. Le va a dar respuesta de una vez. ¿Por qué los pongo acá y qué le pueden aportar? Yo creo que ¿qué le han aportado? No, sino ¿qué le pueden aportar? Esta banda tiene mucho que aportarle, ya que pues tienen todo el camino por delante. Si se ponen las pilas estos pelados, estos muchachos, la van a romper mucho, porque tienen una propuesta algo fresca, tienen la calidad y tienen, más que todo, se le ve las ganas de hacerlo escuchar. Y eso es lo que, pues, tienen la actitud rockera, la música, los muchachos.
Exactamente.
Pues creo que van a pegar duro.
Yo le sentía mucho escuchándola, siento muchas influencias, o sea, en esa idea de musto, o sea, cosas de hace un par de décadas, pero traídas actual. Yo podría asegurar que una de las influencias, en el buen sentido, de esta banda es Ghost, solo que no en esa línea oscura, sino más como esa línea fiestera, más como en otra onda. Y ahora que se me da todo este contexto, pues ya se da uno muchas luces frente al tema. Pero yo la siento muy, muy Ghost, por ejemplo.
Puede ser. Yo lo que más le sentí de influencias fue como Queens of the Stone Age. Entonces sí tiene como mucho. Además que pues el baterista, que es amigo mío, es muy metalero. Hasta en alguna parte de la canción al final le mete el twin. Y uno queda como, uy, no me esperé esto en esta canción.
¿Dónde lo sacaron? Sí. Muy buena banda, muy buena recomendación. Sebastián es de las recomendaciones caletas por acá.
Sí, pero muy buenas.
Fresquito en a lo bestia, sí, si fuésemos un programa de estos, tenemos la sensación, hermano, lanzando todas estas vainas fresquitas y raras, ¿bien? La última banda de este primer segmento va a mi nombre. Retomamos un músico del cual ya se mencionó acá, Daniel lo mencionó, que es el señor Carlos Reyes. De hecho, este es el proyecto en el que él se enfoca luego de dejar Black at Bone. Se llama Carlos Reyes y la Killer Band. Infortunadamente es un proyecto pues que ya también es... O sea, la Killer Band ya es un proyecto difunto. Él sigue trabajando bajo su nombre. La canción que yo traigo para esta playlist se llama Somos Hermanos. Esta canción...
Pero diga, bueno, el nombre completo, Cami. Diga el nombre completo de la canción.
Ok, el nombre completo es Somos Hermanos, con el mejor conocido como Hermanos de Leche. Entonces, es una canción muy jocosa de su disco Ruido de Bogotá, un discazo. Yo creo que definitivamente este disco nota mucho la madurez musical de Carlos Reyes en lo que es en su propuesta. O sea, puede que haya, y eso lo ha dicho, él estuvo en Agony por cuestiones de la vida tocando bajo, porque él es guitarrista. De hecho, en Black at Bone, el disco que presentó Daniel, él grabó los bajos, pero en realidad
el bajo.
Más guitarrista que bajista. Entonces, este disco, Ruido de Bogotá, discazo del 2012, propuse esta canción pues por el ambiente fiestero de la mayoría de las propuestas aquí de mis compañeros. Sin embargo, este Ruido de Bogotá es un muy, muy, muy buen disco, muy buen disco. Quizás para algunos, Carlos Reyes sigue en esa línea del rock blues, cositas de rock and roll. pero yo creo que lo importante que le da el plus a este disco, o sea, para mí es el toque, es las letras. Yo creo que desde lo que hablábamos en algún momento en el episodio de rock en español, que de hecho Andresito se me adelantó con ese episodio y por eso tuve que darle como largas a este episodio, pero hacía rato yo no escuchaba una banda que en realidad sus letras se enfocaran en las cosas que ocurren en la escena. Entonces, finalmente este disco Ruido Bogotá de Carlos Reyes y la Killer Band termina siendo es un compilado de historias de los rockeros. Entonces menciona lugares, menciona bares, menciona experiencias, hace incluso por ahí unos experimentos musicales en algunas canciones bien interesantes. Por ejemplo, hay una canción que se llama El Fantasma de Edwin, por ejemplo, que es toda una historia medio trágica, pero lo interesante musicalmente de la canción es cómo en la canción hacen un experimento musical, tratan de hacer una especie de cronología como del rock y el heavy metal. Entonces hay un pedacito que suena muy Maiden, muy algo Metallica, algo Megadeth, y paran y vuelven a su canción así, lucera, rockera, muy chévere. Mencionan bares, ahí, por ejemplo la canción Abajo de la 15 la menciona un bar. Sin Mirar Atrás, que pues a mi juicio y a mi gusto es quizás la mejor canción de este gusto. No la propuse pues por lo que dije, preferí irme por la línea fiestera que ya estaba un poquito definida por las...
Y era la más conocida esa canción.
Para mí me parece la mejor canción de ese disco, aunque todo el disco, o sea, esos de esos discos que uno dice no tiene presa mala, todos los discos malos. Y mi propuesta, que es Somos Hermanos de Leche, pues me parece, o sea, me parece una muy buena canción. Es una canción divertida, es una canción, yo creo que en medio de la jocosidad que allí se está manejando, pues habla de la realidad de muchos, que es ¿cuántos hermanos no ha tenido usted simplemente por pasar una noche deliciosa y delirante con alguna bella chica de esta ciudad o de cualquier otra ciudad? Porque es una letra, es muy universal, dice, diría en la literatura. Muy, muy jocosa, muy chévere el asunto, digamos, de la historia. Yo creo que todas las canciones de este álbum recogen esas historias. En el video, por ejemplo, pues está Carlos Reyes, La Killer Band, aparece Natalia Bedoya, que es una artista también muy reconocida dentro del ámbito del rock y del blues, aunque ya tenga otra historia por ahí en un reality, pero pues no vale la pena traer en ese momento a colación. Y este, por ejemplo, es una historia. O sea, yo digo que lo bacano a veces también de los videoclips es que cuenten historias, que cuenten vainas que se vinculan con la canción, porque eso de alguna manera le aporta a la construcción de la imagen de una banda. Y este video es súper genial, grabado en la hamburguesería, que ya lo hemos mencionado acá en otro momento, unos lugares que apoyaba mucho, o que apoya mucho el rock colombiano. Entonces es un video muy divertido, muy interesante, y lo que les digo, o sea, yo creo que la experiencia, o sea, cuántos hermanos de leche no tenemos por ahí sin saber, y pues cuando uno los conoce, pues simplemente nos miramos y pues somos hermanos de leche, no se pudo evitar, simplemente. Entonces, esa es mi propuesta mi primera propuesta para este episodio, porque considero que es una agrupación que le aporta a la historia del rock colombiano. Yo creo que las letras es justamente el elemento que los convierte en un elemento a destacar. Y es, a veces, como que a veces siento que el rock, el metal colombiano, a veces habla de una realidad, pero de una forma muy superflua, muy, a veces muy generalizada, muy genérica, y creo que a veces falta a veces caer en esos detalles que nos permiten identificarnos como sujetos, como personas que vivimos, como cosas que nos ocurren en este momento histórico en el que nos encontramos. Entonces, de alguna manera, esta banda tiene muchas, muchas cosas de eso, muchas historias, lugares. Incluso por ahí en una canción hay una referencia ahí de Carlos Reyes, una canción de Agony. Entonces, por ejemplo, pues quien conoce Agony se la pilla, quien no, pues pasa desapercibido. Entonces, en último, es un disco que está cargado así de muchas referencias musicales, expresiones. Entonces, por ejemplo, Carlos Reyes acá retoma una palabra que manejó Agony en su época, que era Pogotá. Entonces, él dice para una canción, Bienvenidos de vuelta al Pogo, estás Pogotá. Entonces retoma muchos, muchos elementos que yo creo que hace que las letras de este disco sean muy, muy ricas en experiencias, en historias y en referencias del rock de nuestra capital colombiana, de Bogotá. Entonces yo creo que eso lo hace un disco muy, muy particular. Quizás con algunas historias lo hace local, pero con otras puede decirse que se expande. Por ejemplo, esta de Hermanos de Leche, yo creo que esto es una vaina latinoamericana, ¿no? Entonces, por eso también me incliné por la elección de esa. Entonces brindemos porque aquí todavía no somos hermanos de leche. Pero...
Que tampoco tendría nada de malo, ¿no? No sé. Y de pronto, bueno, de pronto para los que estén escuchando esto y no hayan entendido el chiste porque no saben qué son hermanos de leche, les queda de tarea.
Yo digo esto sencillamente, Daniel, digo, donde come Superman comen los superamigos.
Bueno,
entonces, para cerrar esta primera parte de rock colombiano que salió jocoso y salió bueno, y nos vamos entonces para una segunda parte, vamos a presentar la sugerencia de Jonathan, quien pues por cuestiones de horario no nos puede acompañar. Entonces, él nos dejó una cancioncilla de un músico colombiano, un músico de pie, Cuesta Santander, hermano, que se llama Edson Belandia, y nos dejó una canción del 2016 de su álbum El Karateka, que se llama La Nevera.
Ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada en la nevera, no tenemos nada, ya no tenemos
sí, nada. Sí, Edson Belandia, así pocas palabras, es un artista. En realidad, yo creo que es de los músicos de rock que ha explorado muchísimas cosas del folclore, pero esto lo hablaremos más en nuestra segunda parte. Les dejamos aquí este pequeño abrebocas, que experimenta mucho con el folclore y el rock y se ha convertido en un ícono, no solo por su propuesta musical, sino también por su compromiso político con diferentes causas y pues también con su propia postura frente a la orientación de nuestro actual gobierno. Entonces... es un artista que toca también muchas cosas de la cotidianidad, tiene una trayectoria bastante amplia con Belandia y La Tigra, también viene una banda fusión que se llamaba Cabuya. Es un músico con una amplia trayectoria dentro de la música, no diría necesariamente del rock, pero pues que se ha logrado encasillar, digo yo, en la cabeza y en el reconocimiento de la gente, y yo creo que eso en el ámbito colombiano sí tiene un mérito gigantesco. Entonces, dejaremos esta canción allí en nuestra lista de reproducción para que ustedes conozcan un poquito de Belandia y su canción La Nevera, que también es otro video muy sencillo, es un video muy elemental, pero es también muy divertido, también poniéndole mucha atención a la letra, que también yo pondría a Belandia entre uno de los mejores letristas actuales del rock o de esta
sí,
música.
Brutal, Belandia para las letras, sí, brutal. Bien.
O sea, son letras que lo pueden mover no fácilmente de la risa al llanto en cuestión de 2-3 versos, y es bien, bien interesante ese asunto. Yo no sé si alguno tenga aquí algo que agregar frente a Belandia.
Ah, está bien jocosa la canción.
Yo de Belandia solo y de Belandia y La Tigra conozco bien poco, pero me parece genial.
Sí, yo lo conocí por Belandia y La Tigra, pero Edson, yo pues lo he escuchado ahí, por ejemplo, cuando suena en Radiónica o algo. Pero no le seguí el pie como a su carrera en solitario después de Belandia y La Tigra, la verdad. Yo me quedé hasta cuando se ponían las máscaras en Belandia y La Tigra, que tenían un tema que me encantaba, weón, que creo que es el más caspa de esa banda, que no me acuerdo cómo se llama, claro, pero sí me acuerdo que era el más conocido, que lo tocaron en unos... En unos subterráneos o algo. De pronto fue la guarapera. Pero no, igual lo conozco porque pues él ha hecho también colaboraciones con... Creo que tocó con La Bámbara Banda una vez. O con... Con La Bámbara y con... No sé si con Lucio, tal vez. Son artistas pastusos también.
Un artista que interactuaba harto con otros grupos y artistas justamente por su perspectiva frente a la música, ¿no? De vincular el folclore y sus letras, que es difícil. O sea, yo no digo que él tanto cante, aunque tiene por ahí sus cositas, pero unas letras muy...
No, para mí es más como una... Como si fuera una versión moderna de un trovador, así como si fuera un... Trova colombiana, ¿no? Cabe resaltar. Sí. Como si fuera una versión moderna, así, de esos boyacenses duros.
Pero como diría Edson Belandia ahí en esa canción, ya no tenemos nada, ya no tenemos nada, pero nosotros sí tenemos un poco más, y entonces los invitamos para nuestra segunda parte de este rock colombiano de los últimos 20 años, porque este podcast es simplemente un podcast hecho
a lo bestia.
Entonces,
pregunta. ¿Hay hermanos de leche en A lo bestia?
No.
sí, yo bueno, iba a decir, yo creo que sí.
A lo bestia.
Bueno, gente, si usted, después de haber escuchado este episodio de A lo bestia, aún está escuchándonos, esta información es para usted, esto es de su interés. Es más, estamos seguros que esto únicamente es de su interés.
El 23 de septiembre, A lo Bestia cumple un año. Estamos de aniversario, cumpleaños, nuestro primer año.
¿Cuándo?
23 de septiembre, miércoles 23 de septiembre del 2020. Se cumple un año de haber publicado nuestro episodio número 0, donde explicábamos de qué iba este podcast. Así, que iba A lo Bestia, pero que iba. Y vamos a hacer un episodio, nuestra idea es hacer un episodio donde la playlist y las canciones de las que vamos a hablar van a ser recomendadas por ustedes, nuestros oyentes más fieles. Los invitamos a que nos escriban por interno en nuestras redes. Por favor, no publiquen en la página de Facebook ni para que todos lo vean. Simplemente queremos no que caspas, sean los más fieles. Ustedes, los que nos escuchan hasta el final. Y por eso queremos que se comuniquen por interno y nos digan quién quiere participar del episodio. Sabemos que así nos escuchen, quieran, pues la idea es que ustedes participen del episodio, o sea, hablen con nosotros y salgan al aire. No va a ser un episodio en vivo, va a ser pregrabado, pero la idea es que salgan al aire. Entonces, quien desee aportarnos, después la temática de qué temática para que ustedes propongan la canción, la vamos a decir después. Pero la idea es que nos digan quién está interesado. Nosotros obviamente vamos a contactarlos antes, vamos a hacer la grabación antes, uno a uno, vamos a charlar con ustedes, ustedes van a charlar con nosotros, nos vamos a conocer mutuamente ya que los conocemos de nombre. Ustedes por lo menos nos han visto, pero ustedes a nosotros no. Entonces que nos contacten y nos digan quién está interesado, ¿vale? Vamos a hacer un episodio, nuestras playlists por lo general ya saben son de 12 canciones, entonces ideal que lleguemos a 12 personas, si son 15, si son 20, lo manejamos, eso no importa. Así que entre más nos contacten, va. Entonces los que estén dispuestos nos contactan por Facebook, por Instagram, por qué sé yo. Bueno, por esas dos que nos pueden contactar directamente porque por otras redes ya queda muy, muy abierto. Entonces los invitamos que nos escriban. Nos den su sí, yo acepto y los estaremos contactando para nuestro episodio. Vamos a grabar y el 23 de septiembre estarán con A lo Bestia.
Eso. Háganle, anímense y vamos a hacer ese episodio algo especial.
Sí, ahí sí. Después nos inventamos el hashtag yo soy A lo Bestia, pero por ahora comuníquense con invitadísimos y contamos con todos ustedes para ese episodio especial.
Porque así que entre todos. Entre todos haremos un podcast.
A lo bestia. A lo bestia.